Hola, muy buenas tardes. Volvemos a abrir esta pequeña ventana al medio ambiente urbano que es Hábitat Madrid. Os saluda África Ejido, siempre bien acompañada por Elena Ojeda en el control técnico. Decía la artista Anne Wigmore que la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Vamos con el sumario.
Estoy vivo, porque al final de cuentas la vida siempre se abre camino, por probabilidad numérica de estar a mi favor. Sigo vivo, no soy la excepción.
Canta Rubén Pozo en esta canción que habrá que vivir y si lo hacemos con buena salud, añadiría yo mejor. Hoy vamos a hablar de cómo Madrid trabaja en ello en el marco de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible. ¿Cómo nos alimentamos en Madrid? ¿Cómo se trabaja para mejorarlo? ¿Cómo se pretende crear un sistema alimentario sostenible? Todo eso lo vamos a saber en unos minutos. Y hablando de sostenibilidad, hoy vuelven Néstor Rouget y Ángela Fernández para explicarnos cómo trabajan otras ciudades del planeta la sostenibilidad.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Este domingo están de fiesta en el Retiro y Juan Alonso viene hoy a darnos cuenta de todos los detalles, mercadillo agroecológico, concursos, intercambio de semillas y seguro que alguna sorpresa más. Nuestra compañera Natalia González nos trae de nuevo sus píldoras naturales. Siempre nos da un titular y hoy dice que sorpresa, eso sí, historia, curiosidades y algún que otro remedio natural. Antes de las 3 de la tarde también nos visita Javier Leralta con las últimas noticias medioambientales y un buen puñado de recomendaciones de agenda para los próximos días. Os recuerdo que estamos en el 88.6 de FM y en la web www.m21radio.es. Son las 2:02 de la tarde y hoy nos preparamos para hablar de alimentación con estas manzanas a las que cantaban los cómplices. Este año, antes del verano, se aprobaba en Madrid la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible. ¿Cómo se va a favorecer que la alimentación sea de esta manera en nuestra ciudad? No es sencillo, pero vamos a conocer algunas medidas y cómo se van a poner en marcha de la mano de quien hoy nos acompaña, Edurne Irigoyen, directora de gabinete en el Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. Buenas tardes, Edurne.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Está también Bárbara Vázquez, jefa del Departamento de Educación Infantil. Bienvenida, Bárbara.
Buenas.
Y Juan Madrid, médico y director del Centro Joven de Madrid Salud. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
En la presentación de la estrategia, Edurne, se contaba, la alcaldesa en concreto hablaba de una cifra, que es que cada año mueren de hambre una media de 25.000 personas en el mundo. Al final, la alimentación y el tipo de alimentación sigue siendo, no sé si un problema de Madrid, pero un problema a nivel global.
Sí, efectivamente es un problema a nivel global. De hecho, hace El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y con esa ocasión FAO suele sacar unos informes anuales contando un poco cómo está cuál es el estado de la cuestión. Y sacaba unas cifras, la verdad es que bastante alarmantes, que decían que vamos a cumplir 70 años de la Declaración de Derechos Humanos y hoy, en 2018, las cifras de hambre son más preocupantes que las de hace 10 años. Es decir, lejos de avanzar, vamos retrocediendo. Entonces, por un lado, tenemos unas cifras de falta de acceso al derecho a la alimentación alarmantes y, por otro lado, y en contraposición, tenemos cifras de obesidad infantil también bastante llamativas, ¿no? Entonces, digamos que es un bastante paradójico que haya tantos millones de personas muriendo de hambre y otras tantas que padecen o van a padecer enfermedades relacionadas con la mala alimentación, ¿no?
Y es curioso porque no es un asunto que no esté, por lo menos en la agenda, ¿no?, de los gobiernos, de los estados. Hace un año hablábamos en este programa del Pacto de Milán, que suscribieron 160 ciudades, si no me equivoco, también Madrid. Y yo no sé si esta estrategia de alimentación de la que hablábamos es como la hoja de ruta, ¿no? Es como Madrid se pone las pilas para cumplir el Pacto de Milán con esta estrategia.
Eso es, Madrid en su momento fueron 100, en octubre de 2015 fueron 100 las ciudades que firmaron el pacto, entre ellas Madrid, ahora ya rondamos las 177, firmamos ese compromiso y en vez de meter ese papelito firmado en un cajón, que es lo que se suele hacer muchas veces con las declaraciones políticas institucionales, convocamos un grupo de trabajo y nos pusimos a trabajar. Y el producto, digamos, de ese grupo de trabajo en el que participan varias áreas de gobierno y organizaciones sociales y ecologistas de la Ciudad de Madrid, el fruto de ese trabajo es la estrategia.
¿Cuáles son los objetivos?
Pues los objetivos son básicamente que la ciudadanía madrileña tenga acceso a una dieta no solo suficiente, sino también saludable, ¿no? Y también sostenible en términos medioambientales. Es decir, Madrid es una mega urbe. Y la mayoría de los alimentos que consumimos en Madrid vienen de miles de kilómetros de lejanía, lo cual lleva a que ese modelo de alimentación no sea sostenible porque comporta muchísimas toneladas de emisión de CO2 y demás. Entonces, uno de los objetivos es que, en la medida de lo posible, consumamos productos de proximidad, no solo ecológicos y tal, sino también de proximidad.
Que es, hablamos, y se llama así la estrategia, alimentación saludable, alimentación sostenible, y probablemente mucha gente se esté preguntando, Juan, ¿qué es tener una alimentación saludable? ¿Qué es tener una alimentación sostenible?
Bueno, pues quizá, porque a veces se empieza siempre hablando de lo saludable más desde el concepto de salud, incluso si me toca el rol de médico, desde la salud más, desde lo sanitario, etcétera, cuando vemos que la construcción de la salud es ante todo desde la sostenibilidad, es desde la globalidad, es desde la accesibilidad, desde la cultura que hace que, pues como comentaba Edurne, las sociedades más opulentas pues tenemos un exceso y nuestros problemas son de los excesos y las pobres pues son de las carencias, ¿no? Entonces, la alimentación saludable en España es muy sencilla de definir porque es la dieta mediterránea. Tenemos una dieta que es la mejor del mundo, tenemos incluso proximidad porque tenemos huertas alrededor de Madrid para cultivar y producir muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, entendiendo por lo menos acercarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en un barrio donde el propio barrio se llama, han creado un jardín que es el Jardín de Rosa Luxemburgo y se produce autogestionadamente para los vecinos. Bueno, es un poco un detalle, pero bueno, que es también desde esta dieta mediterránea el acceso a las frutas, el aceite de oliva, ¿no? Pero lo que curiosamente está sucediendo en España, en Madrid, en todos los sitios, es que la pirámide nutricional está invertida, ¿no? Entonces, lo que tendría que ser comer en mayor cantidad y variedad, lo que llamamos la bolsa. ¿Cuánto te tiene que pesar la bolsa cuando tú sales de un supermercado? El 40% tiene que ser de verduras y de fruta. Y luego ya lo demás, ¿no? Por lo que está es invertido, que entonces es que cada vez comemos más carne, más grasas, más azúcar, más dulces, etcétera.
De hecho, en la estrategia, en todo el dossier, están publicados los estudios que se han hecho previos a la elaboración de las medidas. Hay algún dato que yo me he marcado aquí porque me ha llamado la atención, y es que cerca del 40% de la población escolar de 3 a 12 años de la ciudad de Madrid presenta un peso por encima del recomendado, un 40%.
Sí, bueno, y lo más grave no es eso. Lo más grave es que, curiosamente, no se debe en este caso tanto al exceso, sino más bien a una mala alimentación. Entonces, donde la pobreza, desgraciadamente, hablaba Edurne de la pobreza a nivel mundial, o estos datos, ¿no?, a nivel mundial, es que la pobreza y el cuarto mundo está a tu lado, lo tenemos a nuestro lado, lo podemos mirar o no lo podemos mirar, ¿vale? Entonces, lo que nos están dando los estudios de esta encuesta de Madrid municipio, de 2015, es que los barrios más pobres, las desigualdades sociales, fíjate que incluso es, digamos, genera más problema y una peor alimentación comer en la casa que comer en el comedor escolar. Porque comer
peor, en casa.
Sí, en este tipo de familias donde no hay nadie, donde no hay acceso a una alimentación variada, cosa que normalmente se intenta asegurar más en el comedor escolar, donde además se ve que cuantas más horas pasas, cenas, meriendas delante del televisor, todo ese tipo de elementos son factores que están contribuyendo a esa obesidad. Quiere decir que esta obesidad que estamos detectando en el municipio de Madrid está más cercano a la pobreza, a la desigualdad social, que realmente al exceso. Luego hay otro matiz en el estudio muy interesante, que es el tema de la perspectiva de género, ¿no? Donde hay más obesidad en varones, digamos, en edades más tempranas, pero cuanto más llega la adolescencia, la obesidad se invierte, ¿no? Y hay mucha menos obesidad en las chicas. Curiosamente, hacen mucho menos ejercicio las chicas que los chicos. Quiere decir que hay toda una serie de factores que hay que analizarlos, con el tema de factor pobreza, cultural, etcétera, y otro que es también muy importante valorar, que es el tema de género.
Y sobre los que hay que trabajar, sobre los que imagino se trabaja en esta estrategia, he hablado yo de los adolescentes, bueno, adolescentes desde 3 años igual, no tanto preadolescentes ya casi, pero también, y aquí Bárbara creo que nos puede hablar del tema, entre 0 y 3 años es una franja de edad que parece que no es tan trascendente, pero sí que lo es. De hecho, desde la estrategia se trabaja también especialmente en esta franja de edad.
Sí, bueno, nosotros nos ocupamos de escuelas infantiles, y entonces en las escuelas infantiles, a ver, que yo no tengo experiencia en esto, del micrófono.
Así, fenomenal.
En las escuelas infantiles tenemos niños entre los 4 meses y los 3 años de edad, o sea que estamos hablando de la primera etapa, ¿no?, de la vida. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, implementar estas medidas de alimentación más saludable y más sostenible en una escuela infantil, pese a que estamos hablando de una etapa muy cortita, y dices, bueno, pues son los más chiquitines? Pues precisamente por eso, ¿no? En la primera etapa de la infancia, lo que se construye son las tareas básicas, ¿no?, que luego van a ser cruciales en el desarrollo posterior. Entonces, una de las cosas que se construye es todo el conocimiento a través de la vinculación afectiva, que ocurre que no solamente lo que son los hábitos y los comportamientos asociados al acto de comer, sino también el sentimiento, ¿no?, que se construye, con lo cual estos niños tan chiquitines, niños y niñas tan chiquitines, pues pueden aprender a comer de manera más saludable, con unos mejores hábitos, y también a comer con placer, ¿no? Luego, bueno, una de las cuestiones que también caracteriza a las escuelas infantiles es que es un lugar de confianza. O sea, pueden constituir un modelo estupendo de crianza en las familias, porque aquí las relaciones se establecen desde la confianza. Las familias nos están dejando a sus niños más chiquitines. Todo aquello que se haga en una escuela infantil tiene una vinculación afectiva. Si está todo muy relacionado con lo afectivo, y es muy significativo. Por otro lado, y esto ya, bueno, pues ha hablado también Juan un poco de esto y Edurne, la educación tiene una capacidad compensadora de las desigualdades. ¿Qué ocurre? Que sí que estamos viendo que hay determinados barrios, determinados sitios que están asociados, pues bueno, pues a mayor pobreza, un nivel socioeconómico mucho más bajito, que hay unas cifras muy elevadas de malnutrición, de obesidad y de malnutrición. Uh-huh. Vale, entonces, bueno, pues sí que la escuela infantil tiene un carácter compensador. Y luego habría pues otra razón por la cual también es importante, que es el tema del impacto que puede tener. Nosotros empezamos muy pequeñines, tiene mucho impacto no solamente en los niños, sino en las familias, y esto pues bueno, se puede irradiar a otros a otras etapas educativas.
Claro, se va a trabajar en las escuelas, porque como dices, es importante la formación, es importante el asesoramiento. ¿En esta estrategia se va a trabajar de alguna manera en formar? Juan.
Bueno, yo no sé hablar mucho de la estrategia, sí quería incorporar otro tema que es la pirámide nutricional de la estrategia NAOS, que es la estrategia, digamos, más global, que define todas las políticas que se van a desarrollar en todo el mundo sobre la alimentación, incorpora otra variable que es paralela, que es el ejercicio físico. Entonces, muy interesante, porque esa pirámide nutricional está asociada, mi dieta está también en función de la actividad física que hago, ¿no? Y también es interesante compensar, porque hay muchos estudios que incluso dicen que el factor ejercicio físico es más importante incluso que la dieta. En ese sentido, en varios estudios aparece, que a mí me llama mucho la atención, la baja actividad de los niños más pequeños. Quiere decir que muchas veces...
Es cuando debería ser más alta, casi.
Claro, pero hay que favorecer el espacio público para que los niños se muevan. Hoy tenemos un conflicto con el espacio público en la infancia en Madrid. Ese espacio público se define donde hay muchas plazas donde no dejan jugar a los niños porque están ocupadas. Creo que a nivel de política hay que definir bien lo que es un espacio público activo y pasivo y remodelar ese tema. Y luego, aprovechando, porque participamos en ese proyecto, está el proyecto STAR, o Caminando Caperucita al Colegio, que está definiendo un espacio de mayor autonomía, recuperar la autonomía y el espacio público para la infancia, ¿no? Ya sea yendo andando, yendo en patinete o yendo en bicicleta.
Hablabas del proyecto STARS, que es uno de esos programas, bueno, no sé si es uno de esos programas, pero ¿os habéis fijado también, Edurne, en esos planes que han ido funcionando, en esos proyectos que han ido funcionando? En Madrid habló del plan de calidad del aire, del plan estratégico de mercados municipales. ¿No habéis ido recogiendo también lo que estaba funcionando?
Bueno, más bien lo que hemos hecho ha sido... poner en valor la interconexión que hay entre diferentes planes municipales, que a priori puede parecer que tienen objetivos distintos, pero que comparten muchos objetivos, ¿no? O sea, si estamos hablando de un sistema alimentario sostenible que tiene que ir en la dirección de favorecer el consumo de productos de proximidad, eso va a favorecer, digamos, la calidad del aire. O sea, que lo que hemos querido poner en valor es la interconexión entre diferentes planes para señalar la coherencia, digamos, de las políticas públicas municipales, ¿no?
Entre esos programas o esos planes que estaban funcionando está Mares. Miquel Fernández, coordinador de Mares Alimentación, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que uno de esos proyectos es Mares, pero ¿qué es el proyecto Mares?
Bueno, el proyecto Mares es un proyecto promovido por el Ayuntamiento y financiado por la Unión Europea, por el bloque de acciones urbanas innovadoras, que trabaja en la promoción y el desarrollo del tejido de la economía social y solidaria en la ciudad de Madrid, bajo 5 áreas temáticas, y una de ellas es el sector de la alimentación. En concreto, la vinculación que tenemos en la alimentación, pues es que trabajamos, tenemos un espacio físico en el distrito de Villaverde, en el Paseo Alberto Palacios 13, donde ponemos en conexión empresas e iniciativas ligadas con la alimentación, con el territorio y la sostenibilidad. Y ahí pues estamos trabajando con toda la cadena alimentaria en cuanto a agentes, pues emprendedores, empresas que ya existen, iniciativas de a nivel social que quieren conectar con alguna parte de la cadena alimentaria. También trabajamos muy enfocados en el territorio, en lo que nos interesa conectar, como decía antes Edurne, pues la proximidad de la alimentación, que esa trazabilidad esté bien reconocida. Y bueno, y abordamos una cuestión integral de sostenibilidad para que todos los proyectos tengan, digamos, su viabilidad tanto a nivel económico como social y ambiental.
Claro, hablamos así de proyectos como algo etéreo. Para que nos podamos hacer una idea, ¿qué iniciativas estáis apoyando ahora?
Bueno, pues dentro de la cantidad, digamos, de múltiples iniciativas y diversas, te podía resumir igual algunas por distintos bloques del sector alimentario, como está siendo, por ejemplo, un interesante trabajo en el que está colaborando un departamento del CSIC para favorecer que pequeños productores de la Comunidad de Madrid, que les interesa mucho articular los canales cortos de comercialización, pues les estamos apoyando para generar espacios logísticos y de distribución conjunta bajo modelos de economía social. Por otro lado, pues también estamos trabajando en el ámbito del comercio y acabamos de apoyar la constitución de la cooperativa Madrid Bio, que agrupa actualmente a más de 20 pequeños comercios de alimentación ecológica, tanto de la ciudad de Madrid como de otros municipios de la comunidad, que les va a permitir pues mejorar tanto su proyección comercial como mejorar la oferta de productos en las tiendas asociadas, ¿no? Es apoyar, digamos, ese pequeño comercio que además apuesta por un modelo de oferta de alimentación pues que entra dentro de los valores estratégicos de Mares.
Creo que también Juan Madrid... Ay, perdona, sigue, Miquel, perdona.
Ya simplemente voy a por rematar igual algunas cuestiones también. Estamos apoyando la creación de un proyecto también de que consideramos de base bastante interesante e innovadora, apoyando, digamos, a la escalabilidad de ciertos proyectos de consumo que en las últimas décadas han proliferado pues principalmente en las ciudades de toda España. Tenemos una experiencia muy bonita en Estados Unidos que nos ha servido de inspiración, y aquí se están configurando varios grupos motores para generar supermercados cooperativos que se basan, digamos, en que la propiedad y la participación en la gestión directa del supermercado se soporta, digamos, con socios consumidores. El caso de Nueva York nos habla de una cooperativa de consumidores con 17.000 socios dentro de la ciudad, y que, bueno, está ayudando, digamos, nos ha servido como una inspiración, en la que aquí ya tenemos tres grupos promotores, como te digo, que estamos trabajando con ellos para que esto cristalice. Y por último, también destacaría que en el espacio físico de Villaverde estamos ultimando ya las obras para disponer de una cocina incubadora, un espacio
¿Una
de
cocina
producción.
Incubadora?
Sí, es un espacio de producción.
¿La primera vez que escucho ese concepto?
Sí, no nos estamos inventando nada nuevo que no exista, pero que sí somos conscientes que en la Comunidad de Madrid no hay nada parecido, no hemos identificado. Hay algunas experiencias en Tarragona, lo más parecidas, y sobre todo hay más experiencias en el mundo anglosajón. Aquí tenemos algo parecido en las ciudades, como espacios de alquiler, ¿no?, de tipo coworking para la producción, pero nosotros aquí queremos aportar en la concepción de incubadora, apoyar a iniciativas del sector de la restauración y de la transformación alimentaria para apoyarles en esa primera fase inicial de un emprendimiento, que es poder testear tu producto y hacerlo, digamos, con las garantías de poder hacerlo con toda la normativa cumplimentada, ¿no? Porque es muy difícil también testear un producto alimentario si no tienes unas buenas instalaciones y las inversiones para tener una cocina en condiciones y que puedas disponer de un registro sanitario, etcétera, pues son complicadas y son costosas. Aquí lo que vamos a apoyar es a iniciativas que ya han tenido una formación o que ya tienen experiencias en el sector y que, bueno, igual no les ha funcionado alguna de sus iniciativas o de sus experiencias de emprendimiento. Aquí van a poder apoyarse en disponer de todos los instrumentos y las normativas vigentes para poder sacar un producto al mercado y testearlo. Y con eso afinar mejor, digamos, la viabilidad y el éxito de los proyectos.
Miquel, nos quedamos casi sin tiempo. Quiero que vengas algún día por aquí y desarrollemos un poco esos proyectos, porque claro, son muy interesantes y no nos va a dar tiempo a hablar de ellos en profundidad, ¿te parece?
Perfecto, cuando queráis, y también podemos traer alguna de las iniciativas que está también incubada o participando en el ecosistema de Mares para que ellos puedan hablar también de esa experiencia vinculada con la alimentación.
Fenomenal. Gracias, Miquel. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Sí, lo que quería comentar es, bueno, primero creo que apoyar este tipo de iniciativas de Mares y de Miguel me parece fundamental, porque no solamente favorecen una economía más sostenible con una visión más ecológica y desde luego saludable, sino que hacen fácil ese tipo de cultura de comida y de dieta y de alimentación, ¿no? Y por otro lado, lanzar otra reflexión, porque a veces, claro, es que el mundo es muy, muy complicado y a veces las verdades ocultan otras verdades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como que a veces para reducir la contaminación el elemento fundamental que tenemos que hacer es dejar de comer carne, no dejar, comer mucha menos carne, porque quien más contamina son las vacas, pasa en el mundo. Con lo cual, si cambiamos nuestra alimentación y dejamos comer tanta proteína, por un lado, dejaremos de producir tanto CO2 y, sobre todo, dejaremos de necesitar hectáreas y hectáreas de bosque para cultivar cereales, para alimentar a esa carne que no necesitamos.
Y hablas de cultivar y también hay medidas que tienen que ver con la proliferación de huertos y que parece que siguen creciendo en Madrid, y con el reciclaje.
Sí, afortunadamente la existencia de los huertos urbanos comunitarios, que se empezó a constituir a iniciativa ciudadana hace, creo recordar, como 15 años, esa es una de esas políticas municipales que surgen impulsadas por la propia ciudadanía. Es decir, cuando el ayuntamiento dio cauce a la iniciativa, se habían constituido ya varias que al margen de la administración habían empezado a funcionar en los barrios, y esa es una garantía de éxito si se incorporan en las políticas públicas, ¿no? Efectivamente, es una red que está creciendo, que este año empezará a rondar los cerca de 50 huertos, y otra de las medidas que hemos incorporado a la estrategia, que es absolutamente novedosa y esperanzadora, es la construcción de una escuela de huerta urbana, que no sé si existe alguna otra en España, pero creo, me dicen al fondo que no, va a ser la primera huerta escuela de España, y además va a ir asociada a varios espacios de cultivo, además curiosamente en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera, que es un barrio que históricamente tiene una tradición hortelana bastante consolidada, entonces creo que va a ser un proyecto bonito.
Qué curioso, preguntas, es el primero que se hace en una ciudad, ¿lo reflejáis también cuando habláis de cómo se ha desarrollado todo esto? Y lo hablamos a menudo, cómo se fijan unas ciudades en otras para inspirarse en aquello que funciona, ¿no? Yo me he apuntado aquí a algunos planes, no sé si llamarlo inspiradores, pero que se están haciendo en ciudades de Canadá, de Bélgica, uh-huh, de Francia, de Brasil. Qué importante acaba siendo el compartir.
Uh-huh. Precisamente con el pretexto de la firma del Pacto de Milán, se empezaron a suceder reuniones entre ciudades, primero entre ciudades europeas y después entre varias ciudades españolas, que estamos ahora mismo constituyendo la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología. Y es un espacio en el que hay varios grupos de trabajo temáticos en los que se comparten experiencias, ¿no? Es decir, si Pamplona, por ejemplo, ha sido como pionera en la incorporación de alimentos saludables en la dieta de los pequeños, pues han compartido, digamos, los pliegos, los aprendizajes de sus años de bagaje con el resto de ciudades, entonces nos hemos aprovechado, entre comillas, de su experiencia, y vamos compartiendo información y aprendizajes, vamos, con lo cual avanzas mucho más rápido, ¿no?
Ahora sí que nos estamos quedando casi sin tiempo, pero no quiero dejar que nos quedemos con cosas por decir. Yo sé que en el caso de Bárbara, que además está trabajando ya con las escuelas infantiles, con esa red de escuelas, me digas en qué tenéis en marcha ya, desde ya.
Bueno, nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue establecer una serie de obligaciones muy básicas, ¿vale? Una serie de obligaciones en alimentación, con lo cual todas las empresas gestoras que llevan las escuelas y luego también esas mismas medidas se han implementado en las que tenemos de gestión directa, ¿no? Bueno, pues cosas tan básicas como que se prohíben alimentos procesados, todas las elaboraciones son con aceite de oliva virgen extra, tiene que haber fruta de postre 4 veces en semana, iba a decir al día. Los zumos tienen que ser naturales y elaborados en el centro. Bueno, son unas obligaciones muy básicas. Y luego hay unos compromisos que ha adquirido cada una de las empresas gestoras, que es para introducir pues una secuencia de alimentos ecológicos y de circuito corto, ¿vale? Eso como obligaciones. Y luego, añadido a esto, entendiendo que efectivamente una cosa es la obligación, pero no queremos que quede pues bueno en la moda o en la cuestión puntual o en lo cumplo porque, bueno, pues porque hay que cumplirlo, sino lo que estamos organizando es un proceso de acompañamiento a las escuelas infantiles para que sean capaces de implementar estas obligaciones y además una serie de, bueno, pues de cosas que van todavía más allá. Hemos organizado unos grupos motores que tienen representación de directora, de gestora, de la gente que tiene responsabilidad de compras en las escuelas, educadoras, familias y también, por supuesto, las cocineras, que es que son pues una de las protagonistas que están allí, que tienen que aprender también a elaborar, manipular, conservar todos estos alimentos, ¿no? Ecológicos, de circuito corto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos organizado una serie, promovido una serie de grupos motores, una serie de sesiones de trabajo con el asesoramiento también de personas expertas que les están proporcionando una serie de criterios, ¿no? Para que, bueno, pues esto se haga con un convencimiento, con un consenso y no solamente como una imposición, porque la idea es que esto sea un proceso de cambio paulatino, pero sí que sea una transformación profunda, pues, de los menús y de los hábitos de alimentación.
Esto es un trabajo a corto, a medio y a largo plazo. Ha sido imposible resumir todo lo que queríamos hablar, pero yo a cada uno de vosotros y vosotras os invito a volver, a que le dediquemos un espacio tranquilamente a la alimentación en jóvenes, en niños y a todas esas escuelas que se van a poner en marcha y lo que nos queda. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Hábitat Madrid, tu espacio de medio ambiente.
Volvemos a hablar de ciudades sostenibles, de cómo se trabaja en ellas, de cómo lo está haciendo Madrid y otros puntos del planeta. Y para hacerlo nos acompañan una semana más Ángela Fernández Formica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Néstor Rollet. Hola, Néstor.
Buenas tardes.
En vuestra última visita hablábamos de cómo las ciudades trabajaban la resiliencia, ese concepto más de la psicología que las ciudades también habían hecho suyo. Y hoy nos vamos a adentrar en la participación ciudadana, que lo primero que yo quiero saber es cómo influye en que una ciudad sea sostenible el hecho de que se fomente esa participación ciudadana.
Bueno, para empezar, en las ciudades se concentra un volumen de habitantes muy grande. Por dar simplemente unos datos muy sencillos, sabemos que la población mundial es aproximadamente 7.000 millones de personas. Bueno, pues la mitad, el 50%, que son unos 3.500, viven en ciudades, ¿no? Entonces, se prevé que haya un aumento del número de habitantes en ciudades hasta, pues, el 75% de la población mundial en tan solo 15 o 20 años. Si las personas que viven en las ciudades no participan en la sostenibilidad, no hay sostenibilidad, no funciona. Es que es así de sencillo, ¿no? Entonces, es un trabajo de colaboración, es un esfuerzo mutuo en el que todos tienen que cooperar y por ello la participación ciudadana es fundamental. Entonces, una vez más, pues mencionamos muchas veces la ONU en este tipo de cosas porque tiene un poco esa conciencia global que incluye a los países en vías de desarrollo o incluso ciudades totalmente desarrolladas, pero ellos siempre, pues, hablan de esta necesidad de compartir esfuerzos, ¿no? De asociar a los ciudadanos que comparten ideas y demás, creando iniciativas que empiezan desde muy pequeño a nivel de barrio de la comunidad de un edificio. Y se va expandiendo hasta la ciudad entera, ¿no?
Claro, entiendo que desde el trabajo individual, ¿no? Como ser humano, cada uno dentro de su casa, barrios, hasta las instituciones, que también imagino que la ONU hará sugerencias.
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que es muy actual, digamos, es el de los huertos urbanos, que es una parte en la que pequeñas comunidades de vecinos enseguida captan un espacio que se ve que está o abandonado, mal utilizado, medio perdido. Se contacta al gobierno y al gobierno local y se propone una iniciativa en plan, bueno, pues voy a crear aquí un pequeño huerto, que muchas veces en algunos sitios se planea como una especie de núcleo de autoabastecimiento, pero tiene una función social de inclusión, de conectividad, de dar sensación de comunidad. Esos parámetros son fundamentales para la sostenibilidad.
¿Se ha perdido con las ciudades esa sensación de comunidad que sí que había a lo mejor cuando las poblaciones eran más pequeñas?
Un poco sí. Sí, yo creo que se ha perdido, y precisamente este tipo de espacios pequeños donde colabora la gente vuelven a implicar a las personas y les vuelven a unir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta cercanía vuelve a unir.
Yo sé que Ángela me iba a hablar, y me parece maravilloso, una guía que ha editado las Naciones Unidas, y yo tengo aquí apuntado Guía de Vagos para Salvar el Mundo. ¿Qué es esto?
Pues es una guía muy sencilla.
Bueno, de vagos y de no vagos, ¿no? Hay para todo.
Sí. Hay para el nivel de implicación que se quiera. Es una guía muy sencilla que, bueno, pues a veces en esto de la sostenibilidad uno cree que tiene que emplearse a fondo y no. Puedes hacerlo desde el sofá de tu casa. Entonces, en esta guía, bueno, se tienen 4 niveles. El primero, cosas que se pueden hacer desde el sofá de tu casa, sin ni siquiera levantarte. Entonces, entre esas cosas se pueden utilizar, por ejemplo, una regleta eléctrica que podemos desconectar una vez que no necesitemos usar los aparatos electrónicos. Podemos pedir a nuestros bancos que nos manden las facturas online para que no se gaste papel, para hacérnoslo llegar a casa. Bueno, una serie de iniciativas que no hace falta que nos movamos.
Que vamos a estar repanchingados. Y aún así estar fomentando la sostenibilidad. Y en esta guía de las Naciones Unidas, para quien ya se levante del sofá y tenga también una vida saludable en movimiento, ¿qué más cosas puede hacer? Hay otro nivel, hay varios niveles.
Sí, el nivel 2. Cosas que puedes hacer desde casa. Y aquí se abre un mundo de posibilidades. Podemos intentar evitar secar las cosas con secadores, o secadoras, e intentar utilizar el aire limpio para poder secarlas y así no gastar energía en ello. Podemos tomar duchas cortas para ahorrar ahorrar agua. Podemos ajustar el termostato para también ahorrar energía calorífica. Esas cosas que podemos hacer
a mano, ¿no? Dentro de nuestra casa. Yo estoy enganchadísima, dime el nivel 3. De momento puedo hacer todo.
Todos podemos.
Podemos
implicarnos en la medida que podamos poco a poco.
Fuera de casa. Si yo salgo de casa, ¿qué puedo hacer?
Pues para empezar, comprar como consumidor, elegir productos locales que tengan una pequeña huella ecológica. Podemos desplazarnos en bici, andando, en transporte público para no generar emisiones de carbono. Podemos usar botellas de reutilizables de agua o de café, llevar nuestras bolsas de tela, comprar segundos productos de segunda mano, etcétera.
Claro, y yo voy por la calle y llego al trabajo. Llego aquí a la emisora y también puedo hacer cosas en mi entorno laboral.
Exacto. Las cosas que podemos hacer desde el lugar de trabajo. Pues podemos hacernos mentores de jóvenes para proporcionarles inspiración y una guía. Podemos posicionarnos sobre la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Podemos pedirles o animarles a nuestras empresas a que se utilicen calefacción y refrigeración energéticamente eficiente. Podemos organizar la Semana sin Impacto Ambiental, que es una iniciativa de las Naciones Unidas también. Podemos animar a nuestra empresa, en definitiva, a colaborar con la sociedad y a encontrar formas de ayudar a las comunidades locales.
Pues esta guía que podemos ver, imagino que en la página web de las Naciones Unidas, Guía de Vagos para Salvar el Mundo, que me ha encantado, pero en otros puntos del planeta se están haciendo más cosas.
Exacto. Hay, por suerte, para el ciudadano que se quiera involucrar, tenemos diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. Una de ellas, por ejemplo, es Habitat for Humanity. Es una asociación que ayuda a la gente a conseguir viviendas protegidas, viviendas dignas. Otra asociación es Open Architecture, que es desarrolla proyectos de contexto social, mejoras de salud vial, de arquitectura, etcétera.
Y si nos quedamos aquí en Madrid, yo he escuchado ya a Néstor hablar de esa red de huertos que tenemos aquí, pero, por ejemplo, en este programa hemos hablado de Imagina Madrid. Imagina Madrid también es un ejemplo de ello.
Sí, bueno, tenemos algunos ejemplos, en este caso así, en el caso de, Imagina Madrid. También me parece que se ha hablado en otros programas de esto es una plaza en Lavapiés, que esto son espacios, igual que el jardín, el almendro, son espacios realmente para visitar. Si alguien no lo ha visitado, desde luego, yo recomiendo pasarse porque es un ambiente muy interesante el ver que tienes zonas de huertos, zonas para jugar, está todo el mundo, pues muy bueno, es un ambiente muy, muy interesante donde te das cuenta de que a un nivel tan pequeño como la comunidad Se pueden hacer cosas muy interesantes. O sea que, pues, parecen unos ejemplos muy buenos para compartir con nuestros conciudadanos.
Pues ejemplos tenemos aquí también de participación ciudadana. ¿Cuánto nos dejamos por contar en cada programa? Pero os vemos prontito por aquí.
Muchas gracias.
So fair, let it go on along. Octopus for good, you got that cherry bomb. Blow out that cherry bomb for me. We lost it long ago.
Juan Alonso, desde el Huerto de Retiro, buenas tardes.
Buenas tardes, África.
No hay dos sin tres. Juan apareció por aquí un día, ¿no?, cogiendo el testigo de Alberto Díez, y ya te estamos enmarronando, ¿eh?
Bueno, esto es un placer. Yo os agradezco que nos llaméis porque es un canal de difusión estupendo.
Y tenemos muchas cosas que contar. Se incorporan ya también Natalia González. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
A la que hoy no voy a preguntar por sus quesos, igual sí. Y Javier Leralta. Javier, buenas tardes.
Hola, África, buenas tardes.
Que nos vamos de fiesta al Retiro el domingo, de fiesta y de muchas más cosas.
Este domingo espero veros a muchos de vosotros, sí. Tenemos una fiesta importante, es la quinta edición de la Fiesta de la Calabaza, de la que hablaremos. Concurso de calabazas, intercambio de semillas, mercadillo agroecológico, taller de percusión con calabazas, toda la mañana.
Primera noticia importante, porque Javier habló del concurso de calabazas, la fecha de cierre de presentación de propuestas o de calabazas, presentación de calabazas, suena extraño. ¿Se cerró ayer?
Sí, ¿qué ocurre? Que nos está llamando mucha gente de última hora, que tiene una calabaza que cree que puede ser la ganadora. Entonces ampliamos, ¿de acuerdo?
Claro.
Durante estos dos días, hasta el jueves, vamos a dar, por si alguien más quiere presentar su calabaza. Son dos modalidades de concurso, a la calabaza más grande, y para eso se va a pesar, y a la calabaza más rara. Para eso tenemos un jurado que es...
Muy raro también, ¿no?
Muy raro. Y gigante.
Muy raro. Jurado sí que es raro. Llamadnos, escribidnos, tenéis los datos en la web, y sí que os vamos a pedir cuando entréis en contacto con nosotros, pues algunos datos para luego nosotros presentar la calabaza como es debido.
¿Datos sobre la calabaza?
Datos sobre la calabaza, el origen, la variedad y luego quién la ha plantado, porque nos están llamando desde horticultores aficionados a huertos escolares, a huertos comunitarios, entonces también nos interesa saber de dónde viene y quién la ha cultivado.
Qué bajón, porque yo pensaba presentar una calabaza, pero es muy normal, lo que pasa es que es muy bonita.
A eso se le llama trazabilidad, ¿no?
Trazabilidad.
Desde el origen hasta el consumidor.
En este caso, el consumo va a ser el voto como tal.
Decías que es la quinta edición, es que no es una tontería, porque la cantidad de calabazas que recibís es impresionante.
Es impresionante. Todas se devuelven, menos la ganadora, que se queda expuesta durante un año y se aprovecha la semilla. Nos interesan las semillas, y aquí ya lo hilo con la otra actividad que tenemos, que es el
intercambio
de semillas. Quien haya cogido semillas de las variedades que le hayan gustado este verano, sabrá en qué consiste. Nosotros tenemos unas cuantas semillas, todas ellas de origen autóctono, es decir, de la Comunidad de Madrid, en ecológico, y nos gusta también conseguir semillas que hayan funcionado en entornos cercanos y parecidos. Con lo cual, la idea es que la gente traiga semillas y de alguna manera intercambie, no solo con el Huerto del Retiro, sino también entre los propios participantes.
Esto es como cuando quedabas en el patio del colegio para intercambiar cromos.
Efectivamente, la misma idea que los cromos. Lo que pasa es que iba a ser muy difícil decir sile o nole, porque tú puedes tener tomate, pero el tomate de Olmeda, el tomate Villa del Prado, es decir, hay multitud de tomates.
Oye, ¿cómo llevamos las semillas? ¿Tenemos que llevarlas de una manera concreta?
A ser posible, si nos las traéis en un sobre, y no muchas, 15 o 20 semillas, ¿de acuerdo? Si son pequeñitas, tipo lechuga o acelga, pues con 20 o 30 estaría bien, ¿de acuerdo?
Está indicando la fecha de recogida también.
Efectivamente, la fecha de recogida, la especie, la variedad y el nombre de la persona. En algunos casos incluso pedimos el contacto por si nos surge alguna duda a la hora de tratar la semilla.
Claro, porque con las que recibáis van a estar en el Huerto de Retiro.
Estarán en el Huerto de Retiro en la temporada que viene.
Mira, he visto a Natalia apuntar porque yo sé que mañana, el domingo, va a ir con semillas.
Voy a ir con semillas y tengo unas cuantas de silvestres también, ¿valen? De caléndula, de ortiga, o esas no, tienen que ser de huerto.
En principio de huerto, ¿qué ocurre? Que si nos traes, sí que caléndulas hemos plantado, con lo cual si nos las traes, las sembramos.
Muy bien.
Ya tienes lo que intercambiar. Decía también que hay mercadillo agroecológico, que empieza desde qué hora.
desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Es un mercadillo, bueno, ya están bastante de moda los mercadillos de productores ahora mismo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Sí que queremos hacer énfasis en que no es solo un escenario de venta, que hemos llamado solamente a productores, no hay distribuidores, con lo cual invitamos a todo el que venga a que pregunte a los productores a cómo lo elaboran, en qué condiciones, en qué lugar, que aprovechen un poco, incluso ya que somos aficionados a elaborar productos en casa, pues oye, alguna recetilla nos pueden dar. Intentamos, por otro lado, que esté toda la cesta de la compra representada, pero no podemos olvidar la vocación del centro, que es un centro de educación ambiental, con lo cual los criterios van a ser, lógicamente, apostar por la sostenibilidad, o bien pidiendo que los productos traigan certificación ecológica, o bien asegurándonos de que pertenecen a proyectos en los que la sostenibilidad forma parte de sus ejes que vertebran el proyecto. Otro de los criterios que seguimos es que sean productos de proximidad, es decir, producidos en Madrid o alrededores. Y por último, que sean artesanales, que no sea una producción industrial, sino que sean pequeñas explotaciones, pues que elaboran los productos, que casi todos son alimentarios, ya veréis, de una manera pues artesanal.
Y que además se pueden probar allí.
Efectivamente. No solo son para la cesta de la compra, también es verdad que bueno, pues habrá música, con lo cual va a haber un momento lúdico.
De esparcimiento,
como se dice, ¿no? El concurso de calabazas no deja de ser un show a las 2 de la tarde, con lo cual, pues, vermouth, cerveza, patatas fritas, empanadas, habrá elementos que se puedan comer allí mismo.
No hemos dicho, la hora del concurso es a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde se falla el concurso, sí.
Pero el mercadillo y todo está abierto, el centro está abierto desde las 10 de la tarde.
Hasta las 3.
Hay también un curso de percusión al que sí que llegamos tarde.
Efectivamente, es un taller muy simpático que funciona muy bien, se hacen 2 ediciones y es que según se abre el plazo, en 25 minutos ya se ha llenado. Está orientado para familias, os lo comento por si alguien quiere estar un poco atento o atenta el año que viene para apuntarse pronto. Consiste en que viene un artista, y de hecho es un artista profesional, es un famoso percusionista, y hace un taller de percusión con calabazas. Entonces la gente trae sus calabazas.
Mira, para ahí me servía la calabaza.
Para... Con una calabaza y un par de baquetas te lo hubieras pasado de maravilla.
Pues seguro, a eso no llegamos, pero qué bien se os da organizar fiestas en el retiro.
Bueno, fiestas, talleres, itinerarios, hacemos de todo. Es verdad que la fiesta, bueno, pues ese, hay gente que a lo mejor, pues porque no le gusta tanto madrugar o porque el ocio educativo lo consigue en otros puntos, es un punto de encuentro muy simpático y siempre ves caras conocidas.
Pues cuenta con nosotros en ese punto de encuentro. Natalia y yo ya hemos quedado desde primera hora. Hay que esperar a las 2 para el concurso también.
Bueno, pues esperamos lo que haga falta.
Bueno, hay cosas que hacer allí, ¿eh?
Allí os esperamos.
Gracias, Juan. Y cuando suena este bajo, Natalia González entra, pero esta vez ya estaba aquí tomando notas.
Sí, estaba tomando notas para ir el domingo, claro.
Y siempre me das un titular, esta vez ya esto de que te hayas ido viniendo arriba, ya no me des ni el titular, ni siquiera en el sumario podemos anunciar de qué va a hablar Natalia. Esto me tiene inquieta, ¿eh?
Es que quiero que lo adivinéis por vosotros mismos con algo, con una adivinanza infantil, pero luego vamos a hablar de un tema muy serio.
No soy un animal, mi vida es cortita, yo suelo durar una semanita.
A ver.
Salgo en el suelo.
Salgo en el suelo. ¿Alguna? No tiene pelo.
A mí.
Y redondeada.
No son bacterias, ¿verdad?
No, porque. No son bacterias.
¿Alguna?
¿Algún gnomo? Gnomos no son.
Va, ahí, caliente.
Ah, algo relacionado con los gnomos.
Un pitufo. Aquí hablando de animales imaginarios.
No se mueve. Es bastante. Se mueve, pero no camina, vamos, no se desplaza.
¿Una piedra? ¿Un canto rodado?
Se comen unas y otras, mejor no comérselas porque no se puede poner muy malito.
Ajá, yo creo que ya lo tenemos.
Yeah. Bueno, yo creo que todas se comen, pero algunas solo la primera vez.
Sí, yo te conté, ahora os cuento algunas cómo se comen. Sí, son las
setas.
Setas u hongos.
Viento frío a través de la montaña.
Mira.
El ambiente se humedece, los insectos lo agradecen y en las vacas crecen setas de color. Si tú las chupas en el lomo te coloca. te pasa el día.
Claro, aquí habla de los otros efectos de las setas.
A lo largo de la historia, estos efectos de las setas ya se consideraban desde tiempos inmemoriales, que ahora te cuento dos pinceladas de esto, pero en realidad es que el otoño es tiempo de setas, ¿no? Y precisamente este fin de semana la Sociedad Micológica de Madrid, Javier, que tú también sabes de este tema. Hay una macroexposición el sábado y el domingo de 10 a 8 de la tarde, y yo de esta exposición, que tiene un montón de conferencias y tal, quería destacar la presentación de un libro, que es el sábado a las 2 de la tarde. Los que no vayan al retiro, que se vayan a esto.
Da tiempo a todo, el sábado.
Da tiempo a todo, sí. De una mujer de Malasia, que se llama Lon Lit Woon, que presenta su libro, y presenta un libro de cómo, a través de la micología, ella pierde a su marido y se asocia a los recolectores de setas ahí en Noruega, y a través de esta asociación con las setas, con la micología, ella sana, se hace una forofa increíble y viene a presentar su libro, y me parece muy bonito.
Como sábado a las 2 de la tarde.
Sábado a las 2 de la tarde, eso es.
A las 12 del mediodía, según el programa de la sociedad.
Sí, lo tenía yo aquí cortado.
A las 12.
Corrígeme si me equivoco, Javier, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, en el metro de Ciudad Universitaria, en la línea 6.
Sí, en la avenida Complutense, muy cerquita de la glorieta del Cardenal Cisneros.
Bueno, yo voy a cortar porque veo que vamos pillados de tiempo. Estabas hablando tú de Le Toco el Lomo y Alucino, esta canción.
Bueno,
¿no?
Yo no, lo cantaban los delincuentes.
Y son los registren. Delincuentes. Bueno, mira, yo tengo aquí un poco de la historia del uso de las setas a lo largo de la historia. Y solo en este apunte, porque no da tiempo más. Las tribus del norte de Europa utilizaban especialmente la Amanita muscaria como embriagante o como estimulante, tanto para ceremonias como para las batallas.
¿Para las batallas?
Para las batallas. Y esta unión de costumbres y de setas da lugar a Papá Noel y sus renos voladores. ¿Qué te parece? ¿Alguien veía los renos voladores a través del consumo de estas setas alucinógenas?
Me he quedado muerta.
A lo mejor es que el color del traje de Papá Noel está relacionado con el sombrero de la...
Y con ver a los renos voladores, sí. Una propuesta, aparte de esta exposición de sábado y domingo, es el fin de semana que viene. Hay un taller de setas de otoño para salir al monte y recolectarlas. En la Sierra del Rincón es un día completo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Cuesta 35 euros, y quien quiera acudir, que busque en San Google taller de setas de otoño en la Sierra del Rincón, o que escriba al siguiente correo electrónico vicsevil@gmail.com.
Pues anotado también. ¿Aquí en la mesa sois alguno asiduos de ir a recoger setas?
Yo soy un aficionado a la micología. Y todos los otoños, incluso en primavera, porque la seta aparece los 12 meses del año. Depende un poco el ambiente y el lugar, pero las setas se pueden encontrar los 12 meses del año.
Pues Javier, te digo lo mismo, que algún día te traigas...
Traigo una alucinógena y lo vamos a pasar mal. De miedo.
Igual mejor no. Juan, ¿tú eres de...?
No, yo soy más de buscarlas en los menús de los restaurantes por esta época.
Tengo muchas más cosas.
Venga.
¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Que te diga qué hacer para evitar el envenenamiento por setas de toda una familia, o una receta?
No
sabes qué decir.
Evitar que nos envenenemos, supongo.
Evitar que nos envenenemos. Espérate un momento, porque...
Eso de que especifiques todo a una familia, que es por si queremos decir, este que se envenene, este no.
No, porque cuando se va al campo, que tú lo tienes que saber, Javier, a recoger setas, y hay duda, y se introduce una especie nueva, lo que tiene que hacer la familia es solo un miembro de la familia come esas setas. Y entonces come solamente 3 o 4 ejemplares. Y la misma cantidad, 3 o 4 ejemplares, las guarda en la nevera, en papel de periódico o papel de aluminio. Pasados 3 días, si no ha pasado nada, entonces se puede consumir el resto de la familia esas setas, porque las setas, el envenenamiento por setas, puede no tener lugar en el mismo momento, puede tardar varios días en aparecer.
O siempre es mejor ir junto a un experto o experta en la materia.
Ante la duda, también hay que llevarlo al Real Jardín Botánico, que en estas fechas, pues todos los lunes se reúnen y hacen un estudio de las setas que llevan los ciudadanos y la clasifican y le informan a esa persona qué tipo de seta es.
O Javier, tú nos puedes ir guiando, ¿no? Te podemos acompañar en una ruta micológica.
Yo solamente consumo las que conozco, las que no conozco.
Que también eso es lo más sabio.
Al jardín botánico.
Eso es.
Gracias, Natalia.
A ti.
Pues vamos ahora sí con las últimas noticias. Semana tranquila también, Javier.
Muy poquitas. Hemos seleccionado tres relacionadas con la movilidad y el medio ambiente. La primera está relacionada con la recuperación de un parque que perdió su carácter educativo y ahora vuelve con ello. Y en concreto es el Parque del Soto, de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas. Se van a recuperar dos itinerarios de este carácter educativo, la colección botánica y el jardín de rocas. En concreto son casi 4 hectáreas de la colección botánica, que va a contar con una muestra muy representativa del arbolado de España, formada por pinares, robledales, encinares, también un bosquete de arces, un área de plantas aromáticas y una colección de plantas vivaces, que son las plantas perennes, zonas de arbustos y un arboreto.
Y hablamos del Manzanares, que siempre trae últimamente buenas noticias.
Porque ha recuperado 3 nuevas sendas ecológicas para usos recreativos, distribuidas entre los distritos de Moncloa, Aravaca y de Villaverde. La primera de ellas, que tiene más de 600 metros de longitud, conecta el puente de los franceses con el anillo ciclista, y las otras dos están o estaban en 2 zonas degradadas de Villaverde Bajo, una situada junto al nudo supersur de la M40 y la otra en el barrio de Los Rosales, muy cerca del término de Getafe.
Y nos guste o no, se acercan las fiestas navideñas y ya se conocen los refuerzos en las líneas de MT.
En concreto, 32 líneas que van a conectar la periferia con el centro de la ciudad. Y los días de mayor intensidad y de mayor refuerzo pues van a ser, lógicamente, el próximo viernes, día 23, con motivo del Black Friday, los días del Puente de la Constitución y las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.
Y hablamos de agenda de ocio para los próximos días. Nos comentaba Natalia y tú, a la limón, eso de la exposición de hongos, pero hay más cosas.
Hay más cosas. Bueno, en la exposición de hongos, aparte de esa exposición de setas, para conocerlas mejor, también es muy importante una actividad que es la degustación de setas por un cocinero que forma parte, es miembro de la Sociedad Micológica de Madrid, que este año cumple la edición número 46. Estamos hablando de uno de los eventos más antiguos que tiene en la ciudad. Más cosas, tenemos una visita guiada a la exposición de bonsáis del Real Jardín Botánico, que creo que puede ser una bonita opción. Es el domingo próximo, 18, de 12 a 1 y media. Luego también en este Real Jardín Botánico hay una exposición sobre los olores del botánico dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, que se está celebrando estos días. Será el próximo sábado, día 17, a las 12 del mediodía. Además, es un taller, yo creo que muy interesante, porque uno va a aprender a conocer las plantas, qué parte de la planta es la que desprende el aroma, cuál es la función que tiene el aroma en la naturaleza. Habrá juegos de reconocimiento de plantas, de elaboración de perfumes, además elaboración de un perfume relajante y de un perfume estimulante.
Como me gusta eso. Y aún quedan plazas también para algunos talleres estos días en el programa Habitat Madrid.
Sí, para 3 en concreto, para Recapacicla en el CEA del Huerto del Retiro el sábado 17 a partir de las 3:30. En la Casa de Campo, un taller de fotografía y biodiversidad el sábado 17 por la mañana, aunque hay 2 turnos, a las 10 y a las 12. Y luego un taller de anillamiento científico en el Monte del Pardo, esto será el domingo, también quedan plazas, todos son gratuitos. Y toda la información en madrid.es/habitatmadrid. Y me queda una cosita, no sé si hay tiempo.
Venga.
Pues mira, un festival de cine, pero de cine de bicicleta.
¿De cine de bicicleta?
Sí, el Biciclet Film Festival Madrid se inaugura mañana y va a tener lugar en la Cineteca del Matadero desde el viernes hasta el domingo 18, aunque la inauguración es mañana jueves, día 15, y son solamente películas de largometrajes y cortos relacionadas con el mundo de la bicicleta.
Ay, me parece maravilloso, y he visto a Juan que se lo ha apuntado.
Y la información en mataderomadrid.org o en diario.madrid.es.
Gracias, Javier, nos vemos el domingo.
Y a lo mejor con un poco de suerte vamos a dar un homenaje a un compañero del Huerto del Retiro y a lo mejor nos vemos pues mañana.
Gracias.
Adiós.
Nos despedimos con la música de Whiskey Town, la antigua banda de Ryan Adams. Gracias a Jesús Grande a los mandos del control técnico. El próximo miércoles volvemos a las 2 de la tarde. Hasta entonces, sed felices.